Deportes.
COPE Granada.
Estar informado. Deportes.
Señoras y señores, muy buenas tardes, son las 3 y 25 minutos, les habla Jorge de la Chica, hasta las 4 vamos a estar con el deporte más cercano. A las 10 de esta noche, en Granada va a suceder un acontecimiento de nivel mundial. Visita el nuevo Los Cármenes, el Real Madrid. En juego, la Liga Española, que no es asunto banal. El Granada llega con muchas bajas y el Real Madrid también. Al equipo de Diego Martínez le quedan opciones remotas o matemáticas, ustedes elijan, para jugar en Europa. La presión la tiene ahora mismo el Real Madrid. Son bajas seguras en el Granada: Víctor Díaz por COVID, Roberto Soldado por sanción, Milla Montoro y Ángel Herrera por lesión. Dudas en el equipo de Diego Martínez: Domingos, Duarte, Vallejo, Kennedy y Carlos Neva. Quien más opciones tiene de recuperarse es el primero, Domingos Duarte. El probable once del Granada estaría compuesto por Aaron en portería, Fulquier, Domingos Duarte, Oneguen Pérez, Germán y Kini, Gonalons, Etequi, Quina o Fede Vico, Machís Puertas y Luis Suárez o Jorge Molina. Alineación probable del Real Madrid, Cuartas: Odriozola, Militao, Nacho, Miguel Gutiérrez, Valverde, Modric, Casemiro, Kroos, Benzema y Asensio o Hazard. Pitará Gil Manzano. El encuentro entre el filial granadinista, y seguimos hablando ahora del Granada, pero un escalón por debajo, y esto también es muy importante, entre el Recreativo y el decano del fútbol español, el otro Recreativo, el de Huelva, se celebrará en el Estadio Los Cármenes este próximo domingo a partir de las 11:30. Hay que estar con el Recre porque representa gran parte del futuro del Granada para crecer como club. Este encuentro corresponde, esto es un poco lioso, pero a la séptima jornada de la fase permanencia de la segunda Real Federación Española de Fútbol. Se jugará en las mismas condiciones de protección anti-COVID que el resto de la temporada y servirá como cierre en casa del campeonato para los granadinistas ante un histórico rival en el último partido del filial como local a falta de 2 jornadas. El Recreativo Granada ocupa actualmente la segunda posición de su grupo con 31 puntos dentro de los puestos que dan acceso a la permanencia. Y le resta por enfrentarse en estas últimas jornadas, este domingo al Recre de Huelva y posteriormente el siguiente fin de semana a Las Palmas Atlético como visitante, con el que actualmente está igualado a puntos en la clasificación. Objetivo del Recre: no bajar de la segunda plaza. La tercera ya genera dudas en torno a la permanencia. Y mañana se inaugura en la Sala Zaida de la Caja Rural, en la acera del Darro, la exposición que conmemora el 90 aniversario de la fundación del Granada Club de Fútbol. Al acto van a acudir Patricia Rodríguez, consejera del Granada, la que más poder tiene ahora mismo en la entidad, Diego Martínez, el técnico, y el mítico Pepe Macanás, representante institucional por Caja Rural. Asistirán su presidente y presidente a la vez de la Fundación Caja Rural, Antonio León Serrano. Sin duda que será una de las exposiciones más visitadas de todo el año en Granada. 15-28. Hablamos de algo muy importante. Un Granada-Real Madrid esta noche a partir de las 10 en el nuevo Estadio Los Cármenes. Vamos con los detalles del acontecimiento.
¿Crystal Crack? Crystal Box. Crystal Crack. Crystal Box. Si tu luna hace crack, ven a Crystal Box.
Nuevo centro Crystal Box en Las Gavias.
Grupo Reikar pone a la venta 17 villas de lujo con calificación energética A, individuales y pareadas de hasta 5 dormitorios, calefacción y refrigeración por aerotermia, piscinas individuales panorámicas, residencial Sihira Nevada, carretera antigua de Motril junto base aérea de Armilla, a tan solo 2 minutos de salida autovía. Información en gruporeikar.com y en nuestra oficina de ventas del residencial Nevada junto parada del metro del Nevada. 662-116-257.
24, 25, 26... Uf.
¿Qué haces, Juan?
Aquí, haciendo unos ejercicios de mi tabla.
¿Tabla, tabla? Para tabla buena, la de Vigilsa.
¿La de Seat Vigilsa?
Sí, sí, han colgado en su web un listado con 52 vehículos nuevos a estrenar a precios nunca vistos. Vamos, 52 oportunidades únicas. Descubre tú también la tabla de oportunidades de Seat Vigilsa. Más info en vigilsa.es.
Urbanización Nueva Monteluz. Venta exclusiva de parcelas en la mejor zona residencial del Cinturón de Granada. Parcelas desde 200 metros a precios excelentes y facilidades de pago. Vistas privilegiadas y acceso desde la autovía y múltiples servicios en el entorno de Peligros y Monteluz. Visita Nueva Monteluz y pide cita.
Deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Cuando me encontraba al borde del abismo, de vuelta de todo en un punto final, sin una esperanza, sin un clavo ardiendo, sin un salvavidas en medio del mar. Cuando yo pensé...
Vamos a escuchar lo señalado por Diego Martínez ayer en la comparecencia previa al partido del Real Madrid, anunciando los hombres que él descarta, además de los que ya sabemos, y refiriéndose a las bajas. No ha sido llorón, y motivos ha tenido el entrenador del Granada a lo largo de esta temporada. Su capacidad de adaptación es una de las principales características del técnico gallego afincado en Granada, Diego Martínez.
Él y Montoro seguro que no llegan, Domingos no lo sé. Y si hemos afrontado eliminatorias de Europa League y llevamos todo el año conviviendo con estas situaciones de bajas permanentes y nunca me he quejado, pues evidentemente faltando 3 partidos con 45 puntos y con la recta final de la temporada, con los deberes bien hechos, pues evidentemente no, al contrario. Los que entren lo van a hacer fenomenal, creemos en todos y cada uno de los jugadores y sinceramente, enfrentarte al Real Madrid, creo que eso en sí mismo es ya una motivación tremenda y te enfrentas a uno de los mejores equipos del mundo y creo que nuestros jugadores se merecen ese reto, ese desafío y hacerlo con toda la ilusión, ¿no? Con toda la ilusión que nos ha traído hasta aquí.
Y después de escuchar esta intervención de Diego Martínez, cada vez son más cortas las ruedas de prensa de los entrenadores por la sencilla razón de que es que se unen muchísimo en el tiempo. Vamos a conocer la ultimísima hora del Real Madrid en una de las voces más autorizadas para hablar del equipo de la capital de España.
Deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Deportes.
Vamos a hablar con Miguel Ángel Díez para conocer ya la última hora del Real Madrid. Nos consta además que se está desplazando en estos momentos ya hasta Granada. Miguel Ángel, un saludo, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Viene con muchísimas bajas el equipo de la capital de España hasta Granada y sobre todo concentradas en la defensa, pero claro, es el Real Madrid.
Sí, hasta 6 bajas, 5 de ellas son defensas, incluso podemos considerar también defensa a Lucas Vázquez, que gran parte de la temporada ha jugado como lateral derecho. No ha recuperado a ninguno de los lesionados Zidane para el partido de esta noche. Recordemos, Ramos, Carvajal, Lucas Vázquez, Varane y Mendy. Y ayer además dejaba fuera de la convocatoria por decisión técnica a Marcelo, un futbolista que no está entrando en sus planes, algo ha debido pasar entre el entrenador y el segundo capitán del Real Madrid en las últimas horas, después de que fuera sustituido ante Sevilla el pasado domingo, no lo trajo el brasileño, y ayer nos sorprendimos todos por la tarde cuando Marcelo se quedaba fuera de esa convocatoria. Hay incluso otra duda más, el 11, y afecta también a un defensa. Me estoy refiriendo a Álvaro Odriozola, que ha entrado en la lista, pero que yo creo que no está al 100%, que se recupera de una sobrecarga en el muslo izquierdo, y la gran incógnita es saber si va a poner al jugador Donostierra o va a apostar por Fede Valverde, que en ese caso pues sería el lateral derecho improvisado, como sucedió en Liverpool esta noche en el Nuevo Estadio.
Entiendo que lo de Marcelo es una baja por decisión técnica, no hay ningún tipo de problema físico.
No, es por decisión técnica. Marcelo recibió un golpe en la rodilla contra el Sevilla, acabó renqueante la primera parte, pero pudo iniciar la segunda, fue sustituido en la segunda parte por el canterano Miguel Gutiérrez, que tiene buena pinta y que iba a ser titular, y se ha entrenado bien tanto ayer como anteayer. Así que es una decisión técnica, probablemente haya habido algún tipo de, rifirrafe dialéctico entre los dos, alguna indicación en algún entrenamiento que no ha gustado a Marcelo y bueno, pues al final Zidane dejó fuera, decidió ayer dejarlo fuera de la convocatoria.
Escuchando ayer al técnico del Real Madrid, observamos que el Granada se ha ganado su respeto, pero además no parecía una situación impostada, sino que lo decía de verdad.
Hombre, es que es así, ¿no? Evidentemente el Granada se ha marcado un temporadón, también dándose un buen paseo por Europa, jugando muy bien al fútbol, siendo un equipo muy competitivo, y es evidente que para Zidane no ha pasado inadvertido. Es cierto que también el equipo de Diego Martínez tiene sus bajas, que hay pocas aspiraciones europeas, a ver qué pasa esta noche, pero hay respeto por parte de Zidane y de sus futbolistas a su rival de esta noche.
Bueno, para concluir, un probable 11 que puede presentar el técnico del Real Madrid, no sabemos si habrá algún chico de la cantera en esa alineación titular.
Miguel Gutiérrez seguro, porque no hay más laterales izquierdos, y la otra duda es el lateral derecho. Vamos a ver si en Zola o Valverde. Yo apuesto por Courtois en portería, Valverde lateral derecho, Miguel Gutiérrez lateral izquierdo, Militao y Nacho volverían a ser la pareja de centrales con Casemiro, Kroos y Modric, y arriba podrían jugar Asensio, Hazard y Benzema.
Pues nos quedamos con ese 11. Muchísimas gracias, Miguel Ángel Díaz. Buen viaje hasta Granada. Aquí te esperamos. Hasta ahora.
Un abrazo. Hasta ahora. Gracias.
¿Qué pasa contigo?
Deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Deportes. Que pa' matar la tusa, que porque un hombre le paga un mal. Está dura y abusa, se cansó de ser buena, ahora es ella quien los usa, que porque un hombre le paga.
Vamos con uno de los momentos más espectaculares de cada programa cuando analizamos el partido, que es la intervención de Sergio Rodríguez, que suele clavarlo en un 90% de los casos. Sergio, un saludo. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jorge. ¿Qué tal?
Voy a comenzar por lo que más ganas tengo de preguntarte, y es ¿dónde puede el Granada hacerle daño al Real Madrid? Porque en el caso del partido del Barcelona la clavaste y catapum, catapum. O sea, terminó la historia magnífica. ¿Aquí hay algún punto que sea flaco por parte del Real Madrid?
Pues sí, mira, los laterales la verdad que no van a ser los habituales, evidentemente. En el lateral izquierdo se espera que juegue un canterano, en el lateral derecho se juega que juegue Álvaro Odriozola, que no está al 100% y que además no está teniendo esa regularidad por la que el Madrid le fichó. Y creo que el Granada, además, es su mejor baza, atacar por las bandas y centrar los balones. Y creo que por ahí le puede hacer daño, porque por el centro de la zaga, Nacho y Militao son rapidísimos y les va a costar muchísimo. Aparte, son muy grandes para colgar balones por el centro, y además de cara al Courtois, que también es muy alto, no le va a venir bien. Pero por las bandas, yo creo que el Granada, con el uno contra uno que tienen nuestros jugadores, la velocidad, ganarle la espalda, porque además el Real Madrid tiene que atacar, porque el que se está jugando realmente la Liga es él, y nosotros podemos aprovechar esas contras y esa velocidad en las bandas para poder hacerle daño al Real Madrid.
Hoy la situación de los defensas, salvo que se produzca algún tipo de incorporación de última hora, no aconseja el jugar con una defensa muy poblada. ¿O se te ocurre alguna variante? Porque Domingo Suarte puede reaparecer. Yo he apuntado esta opción, pero claro, queda amontonar más gente en defensa, que a veces ha salido bien. Aarón, Fulquier, Domingo Duarte o Neuwen Pérez, dependiendo del estado físico del portugués. Germán Quini, centro del campo para Gonalons, Etequi, Quina o Fede Vico, más bien lo segundo que lo primero. Machís, Puertas y Luis Suárez o Jorge Molina. Cambio de esquema, este esquema, ¿qué hombre, Sergio?
La verdad que hemos pasado por la temporada con diversas etapas, ¿no? Hubo una etapa que no teníamos delanteros, y es lo que no tenemos fijo es el medio campo y la parte de atrás al 100%, ¿no? Yo la verdad que yo no poblaría la defensa, porque Real Madrid de verdad ha sufrido con los equipos que le han presionado arriba, que le ha costado sacar el balón, equipos muy intensos, y eso el Granada lo sabe hacer muy bien. Pero también hay que entender que si los jugadores no están al 100% físicamente, como el caso de los defensas, y van a dejar mucho espacio atrás, jugando con Benzema, Hazard, Vinicius en la segunda parte, Asensio, nos pueden hacer muchísimo daño. Yo creo que eso lo va a valorar el entrenador de cara a cómo estén físicamente los jugadores en la parte de atrás. Yo personalmente, si me pregunta al 100% los jugadores, yo no lo haría, pero sí es verdad que a lo mejor tiene jugador al 80 o al 70% en su estado de plenitud física, lo pondría una defensa muy poblada con las líneas muy juntas y esperar la contra y atacar por las bandas, como ya he dicho antes, ¿no?
Y el auténtico rompecabezas del centro del campo, ¿cómo lo resolverías? Porque tú fíjate que el Granada tiene centrocampistas extraordinarios, pero es que tres de ellos, de los mejores, Milla Montoro y Ángel Herrera, están descartados. Nos queda una perla de interés, como es Gonalons, queda Etequie, sobre el que existen dudas, y bueno, habrá que buscar el acompañante. Con Quina no se ha contado mucho, Fede Vico tampoco es de los que más ha contado. ¿Cómo crees que puede quedar el centro del campo, que tal vez es donde existan más dudas, desde mi punto de vista?
Sinceramente, Jorge, como nosotros, está muy difícil que entremos en Europa después de la temporada que ha hecho el Granada, que ha sido magnífica e histórica, y han tenido muchos jugadores de los que nombran la suerte de poder participar en ella. Yo aprovechaba estos partidos que quedan, y más contra un Real Madrid que más motivado no van a estar, para darle minutos a los que menos juegan. Entonces utilizaría Quina y Fede Vico con Gonalons para darle un poco de seguridad y regularidad. Y yo creo que ese sería el medio campo que yo utilizaría, o incluso cambiando a Quina por Etequi si quieres sacar un medio campo más consistente, pero si no, optaría por darle minuto a la gente que menos lo ha tenido y que también de una manera o de otra han contribuido al éxito del equipo, ¿no?
Para mí, fenómeno poltergeist, no sé si para los que lo analizáis desde el punto de vista técnico tiene alguna explicación, la irrupción y desaparición de Quina, que incluso marcaba hasta goles.
Pues la verdad es que yo creo que algo tiene con el entrenador, alguna discusión o algo que no le gusta en la faceta del juego, algo tiene que haber pasado ahí. De manera, si tiene un jugador que lo saca y mete goles, además habiéndolo fichado en enero, la única opción de que no juegue es porque no esté dando la talla o no de la influencia en el juego que tú quieres por haber llegado tarde. Pero si es que ha jugado y ha marcado goles, tiene que haber un conflicto disciplinario que el entrenador entiende que puede dar más y no lo esté dando.
Y por último, yo sé que esto queda fuera de nuestro alcance, pero que es del agrado de los aficionados. Cuando hablamos con alguien que tiene grandes conocimientos futbolísticos, hay que hacerle esa pregunta que muchos están formulando. Ya sé, queda fuera de nuestro alcance. Pero somos jueces, de alguna manera. ¿Quién crees que puede ganar la Liga?
Pues sinceramente, a día de hoy la tiene mucho más fácil, o muy fácil, mejor dicho, el Atlético de Madrid, ¿no? La tiene hecha, realmente dependen de sí mismos. Y además yo creo que el Barcelona, después del tropiezo frente al Levante, y el Real Madrid, que tiene un hueso hoy con el Granada y no estando en su mejor momento de forma, tiene muchísimas bajas, la irregularidad forma parte de la vida diaria del Real Madrid, el Atlético de Madrid, el que tiene todas las papeletas para hacerse campeón de Liga. Pero bueno, como bien has dicho, es improbable saber quién va a ganar esta Liga tan intensa y tan diferente al resto de las que hemos vivido años anteriores, ¿no?
Muchísimas gracias, Rodríguez. Hasta ahora.
Hasta ahora, muy buenas tardes.
Camino de las 4 de la tarde, nos quedan todavía 17 minutos para vivir con intensidad este encuentro que comienza a las 10 de la noche, media hora antes en la transmisión local de COPE Granada y también en el tiempo de juego nacional de toda la cadena COPE, con la presencia, entre otras voces, de Miguel Ángel Díaz, lo hemos escuchado, y del gran Manolo Lama.
Aprovecha el momento y mejora tu empleabilidad. Grupo Futuro te ofrece un plan con 13 cursos de formación profesional para el empleo dirigidos a desempleados. Llama al 958-999-200 o entra en grupofuturo.es y encontrarás toda la información necesaria. Proyecto financiado por la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía.
¿Imaginas vivir en plena naturaleza, a pie de autovía y a 5 minutos del centro de Granada? SR Homes construye en la urbanización Loma Verde de Albolote 24 casas independientes con piscina de estilo moderno y 3 o 4 habitaciones, calefacción y refrigeración por aerotermia. En SR Homes Promociones construimos ilusiones. La casa que quieres está en Loma Verde. Infórmate en srhomespromotions.com.
¿Qué tomas?
Agrobeta.
Si tus plantas hablaran, te pedirían Agrobeta, los mejores nutrientes para tu cultivo. Agrobeta, especialistas en fertilizantes ecológicos para agricultura y jardinería. Encuéntranos en establecimientos especializados y en agrobeta.com.
Aparcamientos Hermanos Maristas, en Carril del Picón 5, parking espacioso y seguro, abonos y ventas de plazas, el mejor aparcamiento en el centro de Granada. Información en ausa.com.
Hola, soy Javi Nieves y yo en Granada no tengo dudas. La mejor formación la encuentras en el Centro de Magisterio La Inmaculada.
Soy Balbina y trabajo en un cole de maestra. Estudié en el Centro de Magisterio La Inmaculada. Me gusta mi trabajo.
Soy Juan, estudio Educación Infantil en el Centro de Magisterio La Inmaculada. Quiero ser maestro.
¿Y tú, quieres ser maestro?
Te recomiendo Centro de Magisterio La Inmaculada.
www.cmli.es.
Grupo Maifo pone a la venta el residencial Aguacate Beach, en el corazón de Playa Granada, junto al campo de golf, viviendas de 2 y 3 dormitorios, estilo mediterráneo contemporáneo, abundante vegetación, amplias terrazas, piscinas, zonas infantiles, gimnasio, aerotermia, cocina amueblada con electrodomésticos, garaje y trastero incluidos, primeras calidades. Información y venta en Grupo Maifo, Acera del Tarro 40, Granada.
¡Extra, extra! La banda sur de Volkswagen está en Gilauto. El T-Cross más urbano, el T-Rock con su carácter y el potente Tiguan, ahora también híbrido. Ven a Gilauto y conoce todos los detalles de la gama sub de Volkswagen. Estamos en carretera de Jaén número 12, acceso por vía de servicio. Más información en nuestras redes sociales o en gilauto.com. Cuidado con esta banda, pueden gustarte mucho.
Hola, soy Fran Miñuela. Para narrarte en tiempo de juego los partidos del Granada con Paco, con Pepe y con Lama, siempre cojo el metro. Además, Avanza, la empresa que gestiona el metro, se esfuerza para que lleguemos a tiempo al estadio, cumpliendo todos los protocolos anti-COVID de desinfección. Granada en marcha. Metro de Granada, operado por Avanza, Consejería de Fomento, Junta de Andalucía.
Deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Of a feather, you and me would change the weather.
Vamos a analizar la cuestión de las 10 de la noche, que como digo no es banal y va a estar medio mundo pendiente de lo que sucede, por lo menos medio mundo alumpédico en el nuevo estadio Los Cármenes. Nos vamos a fijar también en el asunto de los árbitros, que yo creo que siempre a esas alturas se termina sacando de tiesto y sin sentido. Los pobres, es que como no tienen afición que los defienda. En fin, mucho. Lo primero, Juanjo Medina, compañero del diario Granada. Y un saludo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Yo creo que a veces nos pasamos con los colegiados. Los cogemos como un muñeco de ping-pong y como no tienen quien los defienda, decimos, es que los árbitros españoles son un desastre. Y luego resulta que nos llevamos la sorpresa de que alguno de los que les hemos dado toda la caña y una poca más, en Europa lo ponen laureados. No sé.
Sí, a ver, el nivel de la arbitración en España podía ser mucho mejor. Muchísimo mejor, aunque claro, sí tiene que estar Europa para que los árbitros españoles sean buenos. Sí que es cierto que no ayuda mucho muchas cosas que pasan con los árbitros. Es cierto que, y creo que también influye mucho el poco conocimiento, gracias al VAR, se está demostrando el poco conocimiento que tiene buena parte de la afición de los reglamentos, ¿no? Incluso a tanto que llega, incluso los jugadores se están dando cuenta de que no conocen los reglamentos, con lo cual se da una caña a los árbitros, que sí, que pueden ser muchísimo mejores, pero también creo que falta mucho conocimiento para poder realmente juzgar cuál es la labor de los árbitros, porque se están hablando cosas como, por ejemplo, las manos voluntarias o involuntarias, o cómo son las manos, y siempre ha existido esa misma polémica, simplemente que antes no había un VAR y ahora parece que el VAR tiene que decir si todo es mano o todo no es mano, cuando no es así.
A los jugadores profesionales me consta que se le dan varias sesiones para explicarles la normativa, para los cambios y tal, pero tengo la sensación de que algunos se han dormido, no se han enterado durante la explicación.
Sí, porque no es lo mismo asistir a una clase realmente donde te está explicando el reglamento que luego aplicarlo con las revoluciones hasta arriba, con el corazón palpitando a 1000 por hora cuando estás en un campo de fútbol. Las manos, es que es lo que estaba hablando antes de las manos. Ahora se reclaman las manos, nadie sabe lo que es mano, pero es que antes del VAR tampoco teníamos claro muchas veces cuando eran las manos, y se pitaban manos voluntarias como manos y manos involuntarias que se pitaban como manos, incluso como penaltis, y hemos tenido muchos errores, pero es que además los jugadores tampoco ayudan, que los jugadores son los primeros que cuando hay una mano levantan pidiendo penalti, sí. Y lo hacen ahora con el VAR y lo hacían antes sin el VAR. Cualquier balón que daba en una mano, los jugadores reclamaban como penalti, así que no vengamos ahora con que se van a cargar el fútbol con esto, no, y porque antes estaba igual de poco claro como lo está ahora.
Yo de todas maneras llevo aquí apuntado el nombre de Gil Manzano, que es el de hoy, y espero que no perjudique al Granada ni al Real Madrid, que esto se juegue de la mejor manera posible. Por cierto, los dos con muchas bajas. Tú fíjate, el Granada cuanto ha tenido más bajas, en el momento en que ha tenido más bajas y más dificultades, y cuando se ha enfrentado a equipos grandes, es en el momento en el que en esta temporada ha dado el do de pecho, o sea, se ha reiterado la historia. Partido ante un grandísimo que tiene muchísimo más presupuesto, el Granada llega con lo puesto y poco más, y catapum, otra vez, victoria.
Sí, el Granada sí se ha portado bien contra los grandes esa temporada, salvo en aquel partido contra el Atlético de Madrid, Hay que recordar, me recuerdo un poco
muy al principio, ya sé.
Muy al principio.
Y además no íbamos con bajas, es que al Granada le va la marcha, va Hitler, quiere ir con lo justo.
Sí, pero también era un partido en el que aquel partido contra el Atlético fue el previo al partido contra el Malmo en la Europa League, así que estaba claro que el equipo estaba pensando más en el partido de Suecia que en aquello. De todas formas, esta previa me está recordando también un poquito a la previa del día del Barcelona. El equipo iba al partido del Camp Nou también con bastantes bajas y fue capaz de no solo de ganar, sino de remontar al Barcelona y en su campo. Lo de esta noche me recuerda un poco eso. También las circunstancias, en este caso, bueno, está jugando en casa, el equipo ya no tiene mucho más en juego que la clasificación y los millones que eso le aporta al club, y creo que son los jugadores normalmente para afrontar un partido y en una temporada donde se han exprimido mentalmente y físicamente tanto, es difícil motivar a un jugador con eso. ¿Que puede ir el Granada con un poquito más de tranquilidad al partido? Pues también es así. De todas formas, es un partido que va a poner de nuevo a Granada en el mapa y quizás tengamos todavía esa espina, ¿no?, de la temporada pasada y de esta, en los dos partidos contra el Madrid en los que el Granada no fue inferior, que incluso en el partido de Valdebebas virló un penalti clarísimo sobre Ángel Herrera, y a ver si ahora pues se puede cumplir esa venganza y el Granada ser ese juez de la Liga que ya lo fue en el Camp Nou y ojalá lo sea aquí contra el Real Madrid.
Juanjo, muchas gracias, hasta ahora, buenas tardes.
Un abrazo, adiós.
Bailando en la pista que modele.
Deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Deportes.
Antonio Valentín, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Jorge.
Hoy sí, ayer nos quedamos sin poder contactar contigo. Este
fallo técnico.
Un fallo técnico de cobertura, vamos a dejarlo ahí, la dichosa cobertura. Ayer, de todas maneras, fue un día endiablado para las comunicaciones. Yo cada vez que hablaba con alguien lo hacía en fases. Pero, en fin, Gil Manzano, ¿un buen colegiado o no?
Pues sí, la verdad es que es uno de los top de la Liga Española. Ya lo tuvimos en nuestro último año en segunda, nuestro primer ascenso a primera, porque creo recordar que incluso ascendió con nosotros. Ese año nos pitó bastantes partidos por aquí, por Los Cármenes, y yo creo que se ha convertido en uno de los árbitros referencia de la Liga y siempre en los partidos importantes.
Y no comienza, desde mi punto de vista, a ser un poco ya cansado, que cuando llega a estas alturas de la temporada nos dedicamos a hablar de los árbitros y de los árbitros y de los árbitros, y parece que y del reglamento y de unificación de criterios. Por supuesto que habrá muchísimos errores, pero me da la sensación de que lo hacemos con una falta de respeto a un colectivo que, como no tiene afición que lo defienda, pues nada, le damos, que lo hacen mal unas veces, que lo hacen bien otras, pero ¿no ves que hay determinado ensañamiento y a lo mejor los medios de comunicación, en tono mi mea culpa, disfrutamos, nos regodeamos en eso?
Bueno, pues la verdad es que es lo que tú dices, cuando falla el jugador, cuando falla el entrenador, cuando falla la directiva, ¿a quién le va a echar la culpa? Pues ya solo queda el árbitro, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ya forma parte de este entramado, de esta esencia futbolística de que siempre criticado el árbitro. Tienes en cuenta que en cualquier jugada, estaba ahí hablando antes de las manos, en cualquier mano, sea voluntaria, involuntaria, pegada al cuerpo, postura antinatural, lo que sea, siempre los 11 jugadores dicen mano. Los 11 jugadores siempre que sea su mano a favor. Los 12, 14 de cuerpo técnico y suplentes también dicen mano. Y porque ahora, desgraciadamente, no hay afición, sino por unanimidad el 99,9 también gritan mano. No se apien, no se paran un poquito a pensar quizás si esa mano es involuntaria, si no ocupa una parte que agrande más el cuerpo, no piensan, directamente ya dicen mano y ya le meten esa presión y esa decisión al árbitro. Pero bueno, creo que ya también hemos aprendido a convivir con esa esencia a veces injusta.
Pero es que además no le da ningún tipo de atractivo al espectáculo, genera violencia mental y verbal que no nos lleva a ningún lado. Y creo que todo esto estaría bien si nos dieran unos cursillos y aprendiéramos reglamento. Yo sé que eso es muy difícil, pero habría que hacer un esfuerzo divulgativo temporada a temporada para explicarle primero a los jugadores, que se lo explican pero parece que no se enteran, y luego a los aficionados y también a los medios de comunicación, para que cuando hablemos sepamos de qué estamos hablando.
Pues sí, la verdad es que sí. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Cuando a lo mejor vas a jugar a algo, algún juego de cartas, de mesa, no sé yo, lo primero que pregunta es las reglas, ¿verdad? Y aquí en el fútbol no, porque parece que ya las venimos aprendiendo.
Bueno, porque tiene una belleza el fútbol. Y es que a los 10 minutos, eso me lo decía Joaquín Pedro, con el que yo he hablado mucho de fútbol, el chaval que acaba de llegar ha intuido más de la mitad del reglamento, pero claro, más de la mitad, no el resto. El fútbol es que sí. Tú te pones a verlo, hay deportes que como no te leas antes el reglamento no te enteras, el fútbol no hace falta, pero para gritar, protestar y demás, un poquito de reglamento, ¿no?
Sí, es cierto. Pero bueno, yo creo que es lo que he dicho antes, tenemos que aprender a convivir y sobre todo ya no solo lo que son las reglas de juego, el criterio, la interpretación, que sea el gran talón de Aquiles del arbitraje, del espectador, de los medios informativos, ese criterio de las manos que quede claro. Si cambiamos el criterio muchas veces a lo largo de la historia,
eso sí se hace
al
mal.
Final pierde la esencia. Lo que pasa es que bueno, también hay que tener en cuenta que la evolución está el éxito, ¿no?
Bueno, pero
también tenemos que sacar conclusiones, rectificar en el momento en que a lo mejor el criterio no sea correcto e intentar hacerlo lo mejor posible.
Pero es que aquí se rectifica sobre la marcha durante la competición.
Y ahora ya con el VAR, imagínate, si antes el árbitro era el que lo veía, era el que decidía, antes había una cámara, después empezaron a evolucionar el tema de la televisión, ahora ya con el VAR, que encima todos tenemos 20.000 cámaras que te lo repiten con la distorsión que nos lleva la cámara lenta. Porque en directo ves una falta, a lo mejor que hice de tarjeta roja, después la ves a cámara lenta y a lo mejor ya no te aparece ni amarilla, ¿eh? Pero el árbitro la ha visto a cámara lenta. Entonces nos puede llevar también ese porcentaje de injusticia.
Claro, yo creo que es que en esto hay que ser muy consecuentes con la realidad y lo que sí hay que criticar es que yo entiendo, y por último con esto ya acabo el diálogo contigo, entiendo que lo que no es normal es que durante la temporada se cambien los criterios, las normas y demás, salvo una cosa muy flagrante, pero aquí estamos asistiendo que es que no nos bastaría con un cursillo al principio de temporada, sería uno por mes casi.
Tú sabes lo que pasa, Jorge, que en los cursillos al final ponemos el vídeo fácil, el vídeo claro.
Claro.
Entonces lo que pasa es que después la casuística del fútbol es tan, y bueno, y es lo que nos gusta al final, ¿no? Pero es tan difícil ver la mano de Militao, ver la mano del otro, que es que está en postura, no sé qué, que está por detrás, que le viene el balón por detrás, que hay tantísima casuística tan difícil que al final es complicado en esa charla o en ese curso imponer un criterio.
Muchísimas gracias, Antonio, hemos aprendido
un abrazo
muchísimo. Hasta
y esperemos
ahora.
Que la gente grite los goles del Granada como el otro día gritaron también los goles del Granada.
Sí, que no digan mano ni esas cosas que,
claro, claro.
Que está señalando. Hasta ahora, un abrazo.
Hasta luego, un saludo.
Deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Deportes. Recta final con el compañero Manu Ruiz. Un saludo, Manu. Muy buenas tardes.
Hola, Jorge, compañero. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Lo de esta noche, impresionante, por el atractivo que supone, pero me gusta eso de que la presión esté en el Real Madrid, que el Granada salga, pues bueno, si se pierde no pasa nada, todo lo que no sea que no te goleen, un éxito.
Sí, hombre, yo creo que el Granada siempre sale a, lo que hemos hablado muchas veces, ¿no? Sale a competir independientemente del rival, y es cierto que hoy, pues bueno, las circunstancias se dan en las que, bueno, el Madrid tiene que venir prácticamente obligado a ganar, con lo que eso conlleva un equipo de esa talla.
Si no, puede claudicar el próximo fin de semana ya.
Exactamente, ese es el tema, ¿no? Entonces ellos están obligados a ganar y bueno, pues Granada en ese sentido creo que puede hasta beneficiarle, ¿no? Porque al final, bueno, pues jugar con la comodidad de ir, de dejar el cartel de favorito al otro y el cartel de necesitado también a otro, pues eso puede ir en beneficio del Granada.
Y esa angustia que le puede entrar al Real Madrid cuando pase los minutos, no marque y esté pensando que el Atlético juega luego con el Osasuna y empiecen a darle vueltas a la cabeza, se salgan del partido, ahí tienen sus opciones también en el Granada.
Sí, por supuesto. Bueno, yo creo que el Granada va a contar con sus opciones porque al final es un equipo que bueno, por lo que venimos viendo toda la temporada, un equipo que se sobrepone a todas las circunstancias, se sobrepone a todas las adversidades, lesiones y demás. Y aprovechando lo que te decía antes, ¿no? Aprovechando ese cartel de necesitado que va a llevar el Madrid, pues bueno, pues ¿por qué no a lo mejor en un momento dado dar un susto? Fíjate el otro día en el Camp Nou, hablábamos tú y yo ese mismo mediodía y decíamos, bueno, tal, veremos a ver, porque el Barça, pues ¿por qué no hoy puede repetirse, no? Yo creo que el Granada va a gozar de sus oportunidades y si es capaz de aprovecharlo, pues puede llevarse algo. El partido, desde luego, va a pasar por tener mucho acierto en las dos áreas. Estar muy fino arriba, aunque el Madrid, pues bueno, ya sabemos que con media ocasión te puede meter dos goles. Y estar luego también atinado en las ocasiones que se tengan de cara a gol.
Hay jugadores en el Madrid que presumen estadísticamente de que tienen 100% de acierto con el Granada, o sea que marcan siempre y siempre ganan. En fin, no los citemos, que hoy se rompa la estadística. Hasta ahora,
que
Manu.
Así sea, un abrazo, hasta luego.
En fin, pase lo que pase, a disfrutar esta noche del acontecimiento. Y aquí en COPE con la transmisión, en la versión local, en la versión del tiempo de juego, lo vamos a pasar en grande, porque es otra noche de estas históricas que tanto nos regala el Granada Club de Fútbol.